Bienvenidos a un nuevo episodio de Bastardos sin Gloria, el podcast que nadie pidió sobre cine y series. Este es el capítulo número 7 de la segunda temporada y hoy hablaremos de las plataformas de streaming. Voy siguiendo con la temática que me parece muy interesante, que ahorita está como... No nos damos cuenta, pero nuestro patrón de consumo cambió y ya no vemos televisión, sino que ingresamos a Hulu, Netflix, Disney Plus o le pagamos a alguna cuenta pirata de alguien de dudosa procedencia. Si vives en Venezuela, ojo, en otros países creo que eso es ilegal y vas preso, pero en Venezuela todo es posible. También quiero agradecer a todas las personas que están en Patreon, recordarles a que también estamos en Instagram, que nos den mucho amor por allá, que compartan, comentenles, den me gusta. Ustedes no tienen idea de cómo puede ayudar eso a un creador de contenido, porque si la plataforma ve que tú en tus publicaciones hay interacción, se las recomiendo a otras personas. Así es simple. Así es una de las formas en que el algoritmo maneja ese tipo de contenido. Para adentrarnos un poco en esto, nada, no se les olvide comentarlo, compartirlo en la plataforma que lo estén escuchando. Si lo están escuchando en Spotify, si lo están escuchando en Google Podcast, en Anchor, en YouTube, todos los capítulos de Bastardos sin Gloria están en YouTube. Si ustedes están en su oficina y quieren escuchar un capítulo, pero no hayan de dónde escucharlo, ahí está, al alcance de todos. No hay una excusa viable, al menos que me digan no. No quiero escucharlo. Y así comenzamos con el capítulo. ¿Qué son las plataformas? ¿Qué es esto? ¿Cómo empezó? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? ¿Empezó con alguien en su cuarto diciendo un montón de sandeces al infinito? No. Comenzó con algún medio malvado tratando de dominar el mundo. No, pero si vamos a la terminología y si vamos a qué significa el streaming, es la emisión de algún tipo de contenido a través de no sé, de ondas. Y la radio es un tipo de streaming, la televisión es un tipo de streaming. Que ahora se le llame así a todo lo que pase por internet, sí. Es ahora como que se le da esa definición. Para las personas más viejas lo vivieron, o sea, vivieron esa transformación, vieron cómo apareció una empresa llamada Netflix, cómo empezó a ofrecer servicios de ver películas a través de internet. Y es que Netflix empieza a ofrecer el servicio como tal de streaming en el 2008-2009, pero no fue la primera. La primera es la plataforma que todos usamos para ver videos, tutoriales, cómo destapar la cañería o cómo limpiar la casa o cuál es la cura hacia la inmortalidad o cuál es el camino hacia la inmortalidad, vendría siendo. YouTube es la primera plataforma de streaming de video que lo hizo mejor. Quizás hay otras, pero pasaron desapercibidas, que nadie les importó, que no. Fue la primera plataforma en utilizar el internet para transmitir videos y que se quedara como en un lugar hosteado y podías regresar a verlo. Real Audio era una plataforma de radio online, pero era en vivo. Tú lo ponías, te escuchabas tu vaina y listo. No, que yo quiero escuchar, no. Todavía no habían nacido los podcasts. Los podcasts nacen con el iPod, y ahí viene el nombre. Y es una forma de radio para llevar, es como un radio to go. Tú agarras este programa, lo descargas en tu celular y lo vas escuchando mientras vas en el camino al trabajo, mientras limpias, le pones pausa, lo adelantas, lo borras, te metes en su Instagram, dices que es muy bueno, que por Dios, que te cambió la vida, has aprendido demasiado, un sinfín de cosas. Y YouTube fue el primero, fue el primero que lo hizo bien. Seguro hay otras empresas que lo hicieron, pero no, y ellos agarraron una tecnología que ya no se usa porque es más insegura que tu contraseña 12345, que fue la tecnología Flash, la de animación, y vieron que podían llevar videos a formato Flash y pesaba nada. Vieron una oportunidad de mercado, vieron que hay un montón de gente que quería subir su video, compartirlo, los cumpleaños, un montón de cosas, y así fue como nació el streaming como lo conocemos o el comienzo. Empezó la música a haber una oportunidad de nicho importantísimo en YouTube. Por ejemplo, los grupos musicales agarraban, subían sus videos a YouTube y hacía que llegara un montón de gente. Y no necesitaban que un canal los pasara, no necesitaban MTV, no necesitaban a HTV, ¿no? Hacían su música de bajo presupuesto, con un video de bajo presupuesto, y lo subían a YouTube. Y sin darse cuenta tenían millones de visualizaciones. Se estaba volviendo como que más rentable hacerlo por ahí que por MTV. Luego aparece otra compañía que se llama Netflix, que imagínense, ellos alquilaban por un modelo de suscripción DVDs. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos el modelo de suscripción es algo totalmente normal y es adoptado por muchas empresas. Tú pagas suscripción por todo. Hay empresas que tú puedes pagar suscripción por recibir colonias, por recibir afeitadoras, por recibir zapatos, por recibir bolsos, por recibir ropa, por recibir... No sé, creo que... Imagínate algún tipo de producto o servicio y alguien ya buscó la manera de hacerlo un modelo de suscripción. Netflix era eso. Era un modelo de suscripción de alquiler de películas. Y seguro la idea de transmitir películas por internet ya existía, pero la plataforma no daba. La plataforma de internet no daba. Hasta el 2005, 2006 empieza a verse la instalación de el tipo de internet DHL o ADLS, perdón. Y ahí empieza a crecer, empieza todo el mundo a tener un mega, dos megas, tres megas y Netflix ve, ok, si yo compro los derechos de distribución de una película, lo subo aquí y pongo una suscripción, 3, 4 personas pueden verlo, 100, 200, 1000, 2000 y dijo, ok, aquí hay mucho dinero. Dato curioso que ya lo sabe todo el mundo, Netflix se ofreció y lo dato curioso es que Blockbuster recibió por parte de los ejecutivos de Netflix la empresa y no la quisieron comprar porque no veían futuro en eso. Blockbuster en ese momento era una, no sé, una especie de monopolio titánico de alquiler de DVD, VHS que no veían el fin de su negocio próximamente. Y dijeron, mira, Ramón Julio, yo no quiero ahorita comprarte, no veo necesario, no. Y bueno, los locos de Netflix siguieron su camino, empezaron a recibir este dinero de fondos de inversión, empezaron a ver que el negocio fue creciendo. Muchos de los que me están escuchando vivieron eso, empezaron a vivir, yo tengo Netflix, todo estaba en Netflix. Como no había competencia, Netflix podía llegar a acuerdos de distribución de películas viejas, de películas nuevas, de muchos tipos de películas y series que los albergara en su plataforma, porque era una forma más de distribución en el momento. No había competencia, tú querías buscar cualquier película y estaba Netflix. No había esa guerra que hay ahorita. Netflix como tal, como empresa que empieza a ofrecer los servicios de streaming es en el 2009-2008, 2 años después que el nacimiento de YouTube. Si ven cómo no pasó mucho tiempo al ver el modelo de negocios que estaba claro. Y bueno, el dinero hizo que eso creciera demasiado porque empezaron a invertir mucho. ¿Qué apareció después? Hulu. Hulu siempre ha estado ahí, ahorita pertenece a Disney. De hecho, si ustedes tienen Star, tienen Hulu, tienen Disney, tienen la misma, están bajo el paraguas del ratoncito Mickey Mouse. No hay competencia, simplemente están comprando un producto diferente. Disney ya tiene como que el target de las personas que les puede ofrecer un producto por Hulu, por Star y por Disney Plus. Eso ya lo tienen estudiado. ¿Pero qué pasa? Pero Netflix entró demasiado fuerte. Supieron hacerlo, supieron invertir, supieron entender la Big Data. En el capítulo pasado hablamos sobre la Big Data. Bueno, Netflix empezó a recoger información de todo su público, de todo el contenido que veían y empezaban, por ejemplo, a anotar cuál es el director de películas que más view tiene y cuál es el actor de películas que más view tiene. Dijeron Kevin Spacey y Devin Fisher. Bueno, vamos a darle una serie. Y la primera producción de Netflix original fue House of Cards. Y House of Cards fue un fenómeno. No tanto como lo fue Stranger Things. Fue una serie que fue muy, muy, muy importante. Ganó muchos premios. Era un acontecimiento. No como Juego de Tronos, pero sí en el nicho del streaming como tal. Y así fue como nacen estas pequeñas plataformas. Hay otras que nacieron y quebraron. Qubix era una. Hay otras que tienen años. Crackle tiene creo que lo mismo que tiene Netflix, pero nunca ha podido despegar. Ahorita pues se están sumando muchas. Pero la plataforma de streaming viene siendo un canal de televisión on demand. Así de simple. El ya no necesitas el horario de saber cuándo van a pasar tus series. Sí, un modelo de distribución que Netflix implementó fue el, mira, aquí están todas tus temporadas listas. Toma. El 15 de mayo agarró y sacó toda la temporada completa de House of Cards, por ejemplo. ¿qué pasaba? Que las redes sociales empezaban a generar mucha dinámica o mucha conversación social y podías spoilearte, podías estar fuera de la discusión social y empezaba a generar esa presión de maratonear las series. Disney, por su lado, que apenas tiene un año, año y medio creo, en el mercado, lo ha hecho por capítulo. Todos los miércoles o los viernes ha ido dosificando cada capítulo de una serie. Y de las dos maneras creo que funcionan. Netflix, por ejemplo, tiene algunas series que las estrenan todos los lunes, todos los martes, todos los sábados. Pero actualmente una firma muy característica de Netflix es toda la temporada de golpe. ¿Qué va a pasar con la historia? Lo de siempre. O sea, el formato de distribución de las series no ha cambiado en los últimos 40, 50 años. Hay cambios, pero que no representan un punto de inflexión que toda la cadena de distribución de la televisión cambie. O sea, no. Se sigue pasando una serie de televisión una vez a la semana. Todos esperamos a que llegue ese día para poder verlo. ¿Qué pasa? Nosotros decidimos la hora y el lugar donde lo queremos ver. Pero todavía las cableras deciden a partir de qué día puedes tú disfrutarlo. Y esas son las cosas que han cambiado un poco. ¿Cuántas plataformas hay actualmente? ¡Wow! Hay un montón. Yo creo que la que ahorita lleva la delantera es Netflix. Quizás, no lo sé por cuánto tiempo, están haciendo todo lo posible para mantenerlo. Le sigue Disney Plus, Prime Video, que es el servicio de Amazon. Esas tres son como que las grandes. Netflix tiene 204 millones de suscriptores. Hagan ese ejercicio matemático de 204 millones de personas pagando $7 al mes. Disney, para la fecha de hoy, tiene creo que 100 millones de suscriptores. HBO Max tiene aproximadamente 40 a 35 millones de seguidores. Amazon Prime es el servicio premium de todo el ecosistema Amazon. Puedes acceder a envíos más rápidos, garantía mucho mejor, atención al cliente 24 horas, un sinfín de cosas. ¿Y qué pasa? Que a través de eso te ofrecen el servicio de Prime Video. Así que muchas personas que están pagando Prime Video no lo saben o no lo usan porque simplemente quieren que sus pedidos lleguen rápido. Pero la gente al principio decía no, que Amazon no le estaba prestando mucha atención. Lo que pasa con Apple. Apple es raro porque están invirtiendo muchísimo en la calidad de su contenido, pero demasiado, pero ellos no viven de eso. La única que vive netamente del streaming es Netflix. Todo el ecosistema se basa en su plataforma. Disney tiene un montón de negocios. Disney es dueño del mundo y Amazon también. Google trató, por eso compró a YouTube, fracasó. MySpace también trató de sacar un modelo de plataforma tipo YouTube, no pudieron. Casi que todas las redes han tratado. Facebook tiene años tratando de sacar su plataforma, han tratado de estrenar, han fichado con productoras, han fichado con podcaster, han fichado con un montón de gente y no lo han logrado. Entonces, mi gente, y este es el mundo de las plataformas. Son un montón de canales de televisión on demand. Eso es todo. Es el mismo canal donde tú agarrabas el televisor y esperaba que fuesen las 8 de la noche del martes para ver tu programa favorito. Ahora no. Ahora o esperas hasta las 8 de la noche del miércoles que llegaste a tu casa a empezar a ver ese capítulo. O saliste de tu trabajo, estás en tu Uber y vas viendo tu capítulo desde tu celular. Y cuando llegas a tu casa lo continúas viendo en el televisor sin ningún problema. ¿Te gustó mucho la serie? Puedes decir en tu trabajo que estás enfermo. No vas mañana y te ves los 10 capítulos de la temporada completa. ¿Cuánta gente no ha hecho eso? Porque hay muchas series que crean ese vínculo con el espectador que es imposible de romperlo. O sea, y aprovechan y lo ven todo. Stranger Things me la vi de golpe. Todas las temporadas, excepto la última, me la vi de una sola vez. Cambiaron, son los mismos canales de televisión, pero cambiaron. Que todos puedan aguantar el sistema de creación de contenidos, coño, no creo. ¿Por qué? Porque la guerra de streaming es eso, es una guerra. Netflix está gastando demasiado dinero en producciones propias, creciendo y captando clientes y retenerlos. Disney, Amazon, las otras no sé si aguanten. O sea, es porque es demasiadas series que están produciendo. Es la novedad. Terminé de ver esta serie y quiero ver otra. Terminé esta serie y quiero ver otra. Terminé esta serie y quiero ver otra. La continua creación de contenido que solamente un canal de televisión con toda la infraestructura ya hecha puede mantener y puede seguir. Netflix tuvo la suerte de que fue la primera empresa. Nadie le tomó en serio el negocio. Lo dejaron solo durante años. Años, hasta ahorita. Imagínense, hasta esta semana llegó HBO Max a Latinoamérica. O sea, ya todavía en el 2021 hay servicios de streaming que se están estrenando en Latinoamérica. Y entonces son formas en las cuales los canales de televisión están mutando. Van a seguir existiendo. ¿Qué pasa? Que seguro van a quedar 3, 2, 4, como en el Olimpo. Y las demás pequeñas servicios de streaming van a quedar como productoras. Lo que va a pasar con los canales regionales. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, Televisión Española, con la BBC de Londres, con, no sé, los canales de cada país? No lo sé, me imagino que cada país va a regular eso. Cada gobierno va a ver cómo apostar y apoyar la generación de contenido propia y que sea difuminada para su propia población. Ya hay pequeños ejemplos en España, en Francia, donde y ya los gobiernos están pensando en cómo tener participación de sus producciones internas en los servicios de streaming. Ya hay unos impuestos que tú, por ejemplo, en México, en España, Netflix creo que es un poco más caro porque tú tienes que pagar unos impuestos que van hacia la producción interna de contenido. Pero esa producción termina en la plataforma, no lo sé. O sea, estamos empezando. Estos son los primeros pasos. Estamos como en 1920, literal. Estamos en los años 20 del servicio de streaming. Hace 100 años estaban haciendo el cine, estaba empezando a dar esos primeros pasos. Todavía no se sabía para dónde iba. Y casualmente, 100 años después, estamos dando los pasos en este mundo del... Todavía es muy temprano para saber quiénes van a sobrevivir, todavía es muy temprano para saber cómo va a terminar adoptando la industria. Sí hay unos claramente, por ejemplo, con la compra del Metro Golden Mayer por Amazon Prime, fue como que, ok, Amazon va a ser un jugador serio. No es un añadido a otro tipo de producto, no como Apple. Apple simplemente, tú cuando compras un iPhone tienes Apple TV por un año. Eso es todo. Puedes pagarlo aparte, pero es como una oferta adicional. Es como cuando te dan las papas, cuando compras las hamburguesas y te dan las papas. Eso es. Ese es el servicio de Apple TV. Total. Amazon era así. Te comprabas la hamburguesa y te dan las papas. Ahora no. Ahora estás comprando la hamburguesa y dentro de la hamburguesa viene, en la carne, en lo jugoso, viene el servicio de Prime Video. Netflix, no. Tu Netflix es toda la hamburguesa. La hamburguesa, el refresco y las papas. Absolutamente todo. Y HBO Max, bueno, no sé, es como, no veo cómo ellos puedan aguantar el crecimiento de esto. Y también estamos viendo que va a ser Discovery, se acaba de asociar con Warner. Vamos a ver cómo ellos entran a esto, los documentales, los servicios de deportes, qué va a pasar con ellos, porque los patrones de consumo ya no son los mismos. O sea, ya cambió todo, absolutamente todo. En menos de 10 años cambió todo. Todo. Así que bueno, este fue el séptimo capítulo de Bastardo sin Gloria. Recuerden ingresar a nuestras redes sociales, Bastardo Podcast en Instagram. Recuerden que tenemos Patreon, que gracias a nuestros suscriptores es que el podcast continúa. Y así, por ejemplo, a nuestra community manager le fascinaría que se suscribiesen muchísimo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que estamos en Instagram en @BastardoSinGloria. Tenemos Patreon. Estamos en todas las plataformas de streaming, estamos en YouTube, no hay manera de decir que no, no hay manera de no llegar a Bastardo sin Gloria. Future lands with Jeremy and Beth, the pop princess. I double dare you, motherfucker. Say what? One more game. I'm sick and why choosing? Someday you'd come walking back through my door.
Where? Back to the future. Antonio Margareti.
Ancora?
Margareti.
Un'altra volta, ma...